Esta cinta contiene la 18ª emisión de Arqueología en México. Hoy hablaremos de
la persistencia de un guerrero apache,
Jerónimo.
Muestra evidente del desarrollo que alcanzaron los pueblos de Mesoamérica son los bellos objetos, producto de la delicada y hermosa orfebrería del México antiguo.
La orfebrería prehispánica.
Regía la vida y muerte, y en torno a él se desarrollaban casi todos los aspectos de su cotidianidad.
Calendarios mesoamericanos.
Todo esto y más hoy aquí.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, por medio de su emisora Radio México Internacional, presenta
Arqueología en México.
Jerónimo.
La persistencia de un guerrero apache.
Por José Vicente Anaya.
En los primeros años de su vida adulta, Jerónimo, el indio apache, tuvo alguna iniciación chamánica, lo que sabemos por sus memorias, ya que no solo conocía las hierbas curativas.
Cortábamos hierbas medicinales y las preparábamos. Al administrar la medicina, poníamos toda nuestra fe tanto en las plegarias como en el efecto de las hierbas.
Jerónimo también conocía los mitos de su tribu. Tal es el caso del Génesis apache, que él mismo describe.
En el origen, el mundo estaba sumido en tinieblas. No había sol ni luz. En la noche eterna, no había luna ni estrellas.
Además, Jerónimo nos describe en sus palabras a un pueblo y sus ritos.
No teníamos templos ni organizaciones religiosas. No celebrábamos los domingos ni las vacaciones. No obstante, le rendíamos culto a la divinidad.
Los apaches creían en un dios todopoderoso, al que llamaban Usen.
En algunas ocasiones, toda la tribu se reunía para cantar y orar. En otras, solo grupos de dos o tres personas. Las oraciones se cantaban y las letras podían ser siempre diferentes. A veces hacíamos oración en silencio.
Aquel transcurrir casi idílico de Jerónimo tenía que ser roto, como ha pasado en la vida de otros denominados salvajes, por la intervención de los hombres blancos o caras pálidas.
Cuando Jerónimo tenía 29 años, por 1858, viajó con toda su tribu, comandada por el jefe Mangas Coloradas, a comerciar por los pueblos del norte de Sonora y Chihuahua.
En las cercanías de un pueblo mexicano llamado Casquilleg, por los apaches, la tribu levantó su campamento.
Ahí estuvieron varios días. Los guerreros se iban a hacer trueques al pueblo, y en el campamento se quedaban las mujeres y los niños, cuidados por unos pocos guerreros. Una tarde, en que los que habían ido a comerciar regresaban al campamento, fueron encontrados por varias mujeres.
¡Oh, grandes guerreros nuestros! ¿Cómo nos habéis hecho falta hoy? Caras pálidas de las tropas mexicanas, aprovechando su ausencia, nos han asaltado. Todas nuestras pertenencias se han llevado con ellos. ¡Ay! Mucha tristeza nos espera. La mayoría de las mujeres han muerto al lado de sus hijos y sus nietos. Montones de penas han caído sobre el campamento y nos aplastan el corazón con pesar. Os han dejado viudos y huérfanos. Se amontona la venganza.
Jerónimo, quien ahí perdió a su esposa, a su madre y a sus tres primeros hijos, consideró que era el guerrero más perjudicado en el ataque alevoso y traicionero.
El apache se sintió arder en rencor y odio tales que solo pensó en la venganza, pensamiento que no lo abandonó aún muchos años después, cuando se vio anciano y vencido.
Poco tiempo después de la matanza de Casquilleh, Mangas Colorada se reunió al Consejo de Guerra de los Bedoncojes y decidieron preparar un ataque de represalia.
Se aliaron a ellos las tribus Choconen o Chiricahua con su jefe Cochise y Nedni con su jefe Woa.
Llegaron a las cercanías de Casquilleh y combatieron durante 3 días hasta que diezmaron a la población y a una considerable cantidad de militares.
A Jerónimo le habían concedido el honor de pensar la estrategia y dirigir la batalla de las tres tribus, por lo cual, después del triunfo en gran algarabía, lo proclamaron jefe de todos los apaches.
Desde entonces, cundió su fama. Se trastocó su nombre original de Goclayeh por el de Jerónimo y sembró el terror.
De ahí en adelante, acompañado de un mínimo de 3 apaches o un máximo de 30, en pocas ocasiones de más, sostuvo una guerra de guerrillas que resultó casi infalible en combates contra los soldados mexicanos primero y contra los estadounidenses después, sin que dejara de hostigar a los poblados de la Sierra Madre entre los estados mexicanos de Sonora y Chihuahua.
Jerónimo dice en su autobiografía que su tribu tenía muchos años de vivir en paz y declara una especie de buena fe de su gente hasta antes de la matanza de Casquilleh.
En 1882, los gobiernos mexicano y estadounidense firmaron un tratado para combatir a los apaches en el suelo de ambos países.
El general George Crook comandó las fuerzas de Estados Unidos. Para esa época, los miembros de los 2 ejércitos sumaban más de 5.000.
Algunos apaches que se unieron a los soldados y sirvieron como exploradores fueron decisivos para la aniquilación de los indígenas.
Los apaches no podíamos ser amigos de los caras pálidas.
Para 1886, Jerónimo y su gente no solo estaban acosados por los 2 ejércitos, con las consecuentes bajas de sus guerreros, sino también por la hambruna y las constantes correrías por la Sierra Madre.
El 25 de marzo, en el Cañón de los Embudos, Sonora, se reunió con el general Crook para acordar la paz.
Después de 3 días de deliberaciones, en que el general exigió la rendición incondicional, Jerónimo tuvo la sospecha de que lo querían matar y se escapó junto con los jefes Nana y Chihuahua. Poco después, tuvo su última batalla y, según cuenta, escondido, oyó al general Crook decirle a sus oficiales:
en esas fosas se encuentra Jerónimo, el Diablo Rojo y su abominable banda. Jerónimo debe morir antes de que anochezca.
En dicha batalla ganaron los apaches. La rendición final de Jerónimo fue el 4 de septiembre de 1886, en el Cañón Esqueleto, ante el general Miles, a quien le dijo:
le imploré a la luz y a la oscuridad, a Usen y al sol. La Madre Tierra me está escuchando, es mi testigo, y espero que todo quede arreglado, para que de hoy en adelante no haya ningún problema y podamos siempre tener paz. Alguna vez me moví como el viento. Ahora a ti me rindo. Eso es todo.
Después, 382 apaches, incluyendo a los que habían sido aliados de los estadounidenses, fueron enviados al Fuerte Marion en el estado de Florida.
Jerónimo murió el 17 de febrero de 1901.
La orfebrería prehispánica.
Por la arqueóloga Marta Carmona Macías.
Conmoción, asombro y codicia causaron a los españoles que arribaron en 1519 a playas mexicanas los bellos presentes en oro enviados por Moctezuma.
Maravillados del tesoro que se les ofrecía, así como de los objetos y joyas, surgió en ellos la idea de apropiarse de más riquezas, lanzándose a la conquista de los reinos nativos.
Para ser enviados a España estos ricos obsequios, se elaboraron inventarios, documentos que actualmente se conservan en el Archivo General de Indias en Sevilla.
Llama la atención, al consultar las descripciones de las piezas de joyería descritas, el parecido estilístico y técnico que guardan estas con piezas rescatadas arqueológicamente en algunas tumbas oaxaqueñas.
Innumerables joyas prehispánicas fueron fundidas y convertidas en lingotes para enviarlos a España y apoyar así las guerras emprendidas por el emperador Carlos V.
Algunas de estas joyas, muy pocas por cierto, lograron conservarse para poder ser exhibidas en algunos museos.
La arqueología tuvo que esperar hasta los primeros días del año 1932, en que ocurrió uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de este siglo, para iniciar las investigaciones sobre la orfebrería prehispánica.
El doctor Alfonso Caso y su equipo de colaboradores descubrieron, entre otros objetos no menos importantes, 121 joyas de oro y plata dentro de la tumba 7 de Monte Albán, en el estado mexicano de Oaxaca, elevándose considerablemente el número de objetos preciosos ya conocidos.
Pero lo más importante de este rescate arqueológico fue la posibilidad de establecer la procedencia de las joyas de oro y plata que formaban la colección de orfebrería prehispánica, de las cuales se desconocía, además de su origen, su cronología.
Así, el rico ajuar funerario de la tumba 7 dio luz sobre la tecnología prehispánica de la orfebrería oaxaqueña. Se realizaron minuciosos estudios en las piezas recuperadas y ello permitió, por comparación, establecer las bases para la clasificación de joyas similares fuera del contexto arqueológico.
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el estado mexicano de Oaxaca han rescatado diversas piezas de oro y plata en sitios como Monte Albán, Sachila, Coistlahuaca, Yucuita, Teotitlán del Camino, La Chinantla y Yanguitlán.
Sabemos, por los objetos rescatados en estas exploraciones, que las más importantes técnicas metalúrgicas eran ampliamente conocidas en el México prehispánico y, en particular, en Oaxaca.
Con base en las investigaciones de importantes hallazgos y apoyados en las crónicas de conquistadores y religiosos, los estudiosos del pasado reconocieron a los antiguos mixtecos como los más destacados, finos y sensibles orfebres del México antiguo.
La cuenta de los días. El Tonalpohualli o Tzolk'in gobernaba el quehacer de los pueblos mesoamericanos.
Regía la vida y la muerte, y en torno a él se desarrollaban casi todos los aspectos de su cotidianidad.
2000 años antes de promulgarse el calendario gregoriano vigente, los mesoamericanos establecieron la duración del año solar de 365.2422 días.
Calendarios mesoamericanos.
Por el antropólogo Munro S. Edmondson.
El elemento más importante de la cultura mesoamericana, al momento de la conquista española, era el calendario.
Gobernaba la religión, la política, el destino de individuos y de naciones, la periodicidad de mercados y comercio, la asignación de nombres de personas y lugares, la comprensión de los movimientos aparentes de los cuerpos celestes y el comportamiento de los dioses.
El sistema calendárico prehispánico era compartido por todos los pueblos de la región, desde el nordeste de Costa Rica hasta los estados mexicanos de Nayarit y Tamaulipas, y todos coincidían en el ciclo básico y sagrado de 260 días, basado en una cuenta doble de trecenas, llamadas con los números 1 al 13, y veintenas, nombradas principalmente por animales y plantas, del 1 al 20.
Este ciclo se denominaba Tonalpohualli en náhuatl y Tzolk'in en maya yucateco, en ambos casos, ciclo de los días.
Llegado el día Siete Flor en Tenochtitlan, era Siete Flor en toda el área. Aunque el nombre podía variar en los distintos idiomas, la correspondiente numerología era universal.
Por ejemplo, Siete Xochitl, Flor, en náhuatl, correspondía siempre a Siete Ajau, Señor, en maya de Yucatán.
Los calendarios teotihuacanos y tlapanecos son distintos a los demás por contar el Tonalpohualli de 2 a 14 en vez de 1 a 13. Sin embargo, son equivalentes y sincronizados.
Todos los pueblos mesoamericanos compartían un ciclo de 365 días, el cual se contaba en una cuenta doble.
Una de 18 veintenas nombradas con un mes más de 5 días.
Y otra cuenta de las mismas entidades, con los días enumerados de dos maneras.
De 0 a 19 y de 9 a 4 en maya.
Y, alternativamente, de 1 a 20 y de 1 a 5 en náhuatl.
Este ciclo se llamaba Xihuitl en náhuatl y Hav en maya.
Era un ciclo que no correspondía al año español.
Se llamaba el año vago, porque faltaba el bisiesto.
El empleo del ciclo de 365 días variaba más entre distintos grupos que el empleo del ciclo de 260 días en tres aspectos.
Por una parte, el año empezaba en diferentes fechas.
Por otra, algunos grupos comenzaban su cuenta con cero y otros con uno.
Y finalmente, sus formas de nombrar los años eran diferentes.
Algunos preferían darles el nombre del día inicial, por ejemplo, los mayas, y otros, incluso los aztecas, escogiendo al día número 360, que se consideraba el final.
Los últimos cinco días se consideraban nefastos. A continuación, el poema Tlacuilo el Pintor, del libro Los Antiguos Mexicanos, de Miguel León Portilla.
El pintor, la tinta negra y roja, artista, creador de cosas con el agua negra, diseña las cosas con el carbón, las dibuja, prepara el color negro, lo muele, lo aplica. El buen pintor, entendido Dios en su corazón, diviniza con su corazón a las cosas, dialoga con su propio corazón. Conoce los colores, los aplica, sombrea, dibuja los pies, las caras, traza las sombras, logra un perfecto acabado. Todos los colores aplica a las cosas como si fuera un tolteca. Pinta los colores de todas las flores. El mal pintor, corazón amortajado, indignación de la gente, provoca fastidio. Engañador, siempre anda engañando. No muestra el rostro de las cosas. Da muerte a sus colores, mete a las cosas en la noche. Pinta las cosas en vano. Sus creaciones son torpes, las hace al azar. Desfigura el rostro de las cosas. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio, por medio de su emisora Radio México Internacional, presentó
Arqueología en México.
Voces: Yuriria Contreras y Juan Stack.
Musicalización y operación técnica: Lauro Gaspar y Susana Padilla.
Guión y realización: Gabriela Marentes.
directora de medios de comunicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Carmen Gaitán.